Che, ¿me escuchan a mí?
Hola Vicky, yo te escucho, ¿sí? ¿Vos me escuchás?
Perfecta.
Dale, vamos a esperar a Rami, que no sé a dónde fue.
Ramiro.
Salió corriendo del estudio, no sé si se escapó. Ah, mira, ahí lo estoy viendo.
¿Qué pez?
¿Qué dice?
Se fue a peinar.
No. Ah, que prendas pantalla porque vamos a grabarte hoy. Vamos a
¿Qué
grabarte la
sos?
voz y vamos a grabarte tu imagen.
Qué bien. Re lindo la mañana.
Ni te avisamos, le podríamos haber avisado, ¿viste? Ah, le
Me avisó, sí, pero
avisaste.
yo
Re que estaba
detesto
de
que
pijama,
la
¿viste?
pan. No, no. Por favor, no. A ver. Ahí para que voy a buscar algo donde voy a llevar esto. Ahí. Estoy
Yo no te
complicadísima
veo igual, yo
el otro.
te traduzco lo que me dicen, pero...
¿No me ven? Pero si yo tengo la cámara
No, claro,
prendida.
pero el Zoom está perfecto ahí. El Zoom está en la cabina del operador, no acá en el estudio.
Ah, ok. Paren que
Chao,
yo voy a
volví.
buscar algo
Que
donde...
se haya ido.
Hola, Ramiro. Te estoy escuchando ahí.
¿Qué
Para
tal?
que... Querida.
¿Cómo estás?
Tanto
Bueno,
tiempo.
¿andás bien, Vicky?
¿Cómo? Bien, estoy viva por lo menos, que es
Tenemos
lo
de
importante.
15 a 20 minutos, así que
Perfecto.
vamos a arrancar ya.
Dale, a ver. ¿Me ven bien ahí? ¿Queda bien para grabar?
Sí, creo que sí. Sí, estaba bien.
Perfecto. Pues siento que se va la imagen
Te capaz
cuando
que
uno habla y el otro.
alejale un poquito porque te está cortando un poco la frente.
Ahí.
Perfecto.
Lo que pasa es que vos hablás, viste, como que está el modo que cambia pantalla si vos hablás o yo hablo y queda en pantalla grande. ¿No se puede cambiar eso?
Podés fijarte tu video. Dejas apretado ahí y la pantalla y te pones fijar video y te va a quedar siempre el video vos, el tuyo.
A ver. Qué pila de problemas que estoy teniendo con esto, ¿eh?
No, no, nosotros sí te vemos bien. El tema es para que ella no se mueva y se le corte la cabeza y cosas así.
Ahí está, perfecto.
¿Está? ¿Pronto?
Complicadísima
Muy
la
bien. Juli,
situación.
¿estamos listos? Estamos
Ay, sí.
listos. Listas. Listes.
Listes. ¿O no?
Y recibimos a la
Ahí.
licenciada Vic. Voy de nuevo, Vicky.
Dale.
Y recibimos a la licenciada Victoria Novak para una nueva columna de cine en Hora Puente. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola chicos, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Por suerte bien, ansiosos de tratar este tema que, Sí,
bueno,
que vi que te copó
sí,
muchísimo.
porque me toca la fibra más profunda de mi ser, que es Hijos de los 90. Porque, bueno.
Sí, hijos del cine de los 90 y de los 90, ¿no? Somos todos
Exactamente.
nacidos en los 90, ¿verdad? Ahora
Sí,
me
¿no?
decían, no, yo nací
Así
en
es.
1970, bárbaro.
No, 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 somos todos de los 90.
Menos el Pepe, pero está. Te queremos igual, Pepe.
Gastó un pe
Bueno, no sé cómo quieren que arranquemos, cómo le damos. Díganme ustedes.
Vamos con la presentación directamente
Dale.
de cuál es de qué vamos a hablar sobre el cine de los 90.
El cine de los 90. El cine de los 90 tiene todo un tema que es. Se me cae el micrófono. El cine de los 90 fue como la ruptura, el final y todo de una década bastante compleja, porque qué tiempos y qué años intensos los 90, ¿no? Fin de siglo, fin de era y bueno,
Fin de
fin
Guerra
del mundo
Fría.
básicamente. También, sí, es verdad, y toda una nueva movida de lo que fue el cine, ¿no? Tenemos películas desde Pulp Fiction o Pulp Fiction, no quiero quedar como una muy mala pronunciadora de inglés, hasta, no sé, Reservoir Dogs, ya me quedo solo en Tarantino, pero Thelma y Louise, Girl Interrupted, no sé, The Witch, los Batman del querido Tim Burton, que antes de los de Nolan fueron como los mejores Batman que había, ¿no?
Sí, bueno,
Hasta, o sea...
Tim Burton llegó a cambiar la visión que había sobre Batman, de un Batman más psicodélico y más tomado en chiste, como era el de Adam West.
Exacto. Pero bueno, el punto principal que son estos años es el hecho de la extravagancia, ¿no? El del romper en lo que es cine, buscar sobre todo lo que era la idea de un final de siglo y final de era, porque si algo tienen los 90 es que marcaron el final del siglo XX y lo que no se sabía, ¿no? Estaba la revolución tecnológica y todo, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se termina el mundo, dijeron los Simpson, o no? Ellos siempre fueron grandes predecesores de un montón de cosas, pero con todo este tema del despilfarro, lo que es el exuberante y sobre todo mucho color flúor, mucho rap, mucho crecimiento de lo que es la cultura afrodescendiente en los Estados Unidos, incluso en nuestro país, ¿no? Digo, hubo un gran crecimiento en cuanto a cine y demás, pero lo que acompaña mucho a esta época son los grandes directores que aparecieron, ¿no? El naciente Quentin Tarantino, Nolan, bueno, la explosión de Burton y toda esa gente que crearon todo un vasto universo que ayudó a quienes, bueno, nacimos en los 90 y nos criamos con todos esos dibujitos, y a quienes eran niños y adolescentes, a vivir de una manera mucho más crear lo fantástico, ¿no? Digo, Disney también tuvo una gran irrupción, digo, después de La Bella y la Bestia, vinieron grandes éxitos, yo qué sé, estuvo El Rey León, Aladdín y todo, en unos 90s muy plagados de cuentos de hadas y místicos y ideas de cine para adultos, cortando lo que eran los slashers, ¿no? De lo que fueron unos 80s
Los años 80,
muy
claro, sí.
cargados de terror, ¿no? Bueno, y cargados de todo este
O sea, le
estructuralismo, digo, todos sabemos que lo que es.
podemos
¿Te
pensar
escucho?
de que el cine de los 90 sería una especie de resurgir de la fantasía y bueno, y la ruptura de las estructuras.
Exactamente, digo, el gran abanderado de un postestructuralismo es el señor Quentin Tarantino, ¿no? Cortar con la linealidad de las historias. Digo, si nos ponemos a analizarlo, ninguna de las películas de Tarantino sigue una linealidad en sí. Digo, cada uno va, ¿cómo decirlo?, armando su propia historia y organizándose. Entonces, los 90 también tenían eso: tenías un Tarantino, tenías mucho lo que fue biopic, ¿no? Lista de Schindler y todo eso que hace chocarte con otra realidad. O también realidades desde la perspectiva de Thelma y Luis, con esa ruptura de lo que fue dos mujeres protagonistas tomando las riendas de toda la película. Digo, no sé si vieron Thelma y Luis,
Sí,
para mí
sí.
es mi gran referente en cuanto a películas. También había lugar, yo qué sé, para el humor. Tenemos Tonto y Retonto, ¿no? O Dumb and Dummy, en todo eso. Y a su vez lo contrastabas con una mitad de los 90, en donde tenías lo que hablábamos. Y toda la franquicia de Scream, ¿no? Que a ciencia cierta nadie sabía si iba a funcionar. Digo,
Vicky,
la gran
Vicky,
premisa de
Vicky,
Scream.
pausa, pausa. Volví a repetir eso porque se cortó el audio.
Bueno, en donde lo de Scream.
Antes de lo de Scream.
Ay, ¿qué estaba hablando? Estábamos hablando de los biopics y que a su vez es el resurgimiento del terror también, cortando con lo que fueron los slashers. Y aparece la franquicia de Scream, que nadie sabía si iba a funcionar o no, porque ellos toman una premisa que era lo que hacía Hitchcock, que era la protagonista muere a la primera media hora de película. En este caso, Drew Barrymore
A los
desaparece a los 20
10
minutos,
minutos, sí.
¿no? Y era, bueno, ¿va a funcionar? ¿Qué va a pasar? El terror venía en una decadencia, ya venía bajando, ¿no? Los 80s tuvo un auge, después volvió a caer, entonces era, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto, no?
Y lo que tiene Scream, que
Azul.
casualmente como película de terror y postestructuralista, es eso, ¿no? Uno sabe que al comienzo la protagonista es Drew Barrymore y de repente muere en la primera escena. Y te presenta un grupo de adolescentes como los protagonistas, y vos no tenés ni idea de cuál es el protagonista real, porque vos no sabés cuál va a ser el que está, porque muy típico del postestructuralismo del cine era eso, el utilizar
La juventud y las pandillas, ¿no?
Claro,
tipo,
y varios integrantes en un mismo, como protagonistas.
Exacto. Y bueno, y después tenías a directores como lo que es Spielberg, que te hace una lista de Schindler, pero a su vez ahonda en su más profundo deseo y te hace toda la franquicia de Jurassic Park. Entonces ahí tenemos otra cosa, es presentar lo que era el avance tecnológico, porque si algo tuvieron los 90 también fue el avance tecnológico, las grandes estructuras por computadora, bueno, y todo lo que fue el resurgimiento de la animación. Digo, Pixar y se despachó muy bien con lo que fue todo Toy Story y el nacimiento de también darle espacio a los niños que tuvieran sus dibujos y su buen cine, porque siempre pasó que el cine estaba como directamente relacionado a lo que es el joven y el adulto, pero creo que los 90 se enfocaron más en lo que fue los niños y los productos para niños. Ahora, de nuevo, lo había hecho Disney antes, pero tuvo una caída muy fuerte que en los 90 resurgió con todos los nuevos productos que se crearon y que la verdad tuvieron un buen acierto. Lo mismo con las adaptaciones, lo que fue Ace Ventura, La Máscara, ¿no? Empezar a adaptar los cómics que sí se venían haciendo, pero no tenían como un espacio en sí.
Sí, de hecho en Ace
A su
Ventura
vez,
ocurre al revés.
sí.
Es un guión que se transforma en película y luego eso hace una serie de spin-off animados y demás, porque hasta ese entonces no existía como personaje. Nadie lo quería agarrar y bueno, y se lo dieron al flacucho que hace caras.
Exacto, ese flacucho que con su estrionismo y su capacidad corporal, que la verdad yo me pongo de pie con el señor Jim Carrey, pero incluso en nuestro país, digo, a ver, hijo de los 90, 25 watts, si estamos de acuerdo,
Sí,
¿no?
totalmente.
Fue el gran pegue de nuestro cine nacional, que también tuvo como una nueva cara, ¿no? Experimentar a lo nuevo, darle paso a la juventud.
Sí, es una
Que creo
película
que
que
es
se...
ahora lo que se está haciendo un poco en lo que es Latinoamérica y sobre todo en Uruguay, ¿no?
No, marcar la pequeña
Sí,
diferencia
te
de que
escucho.
25 watts es una película que se estrenó en el 2001, pero como todo acá en Uruguay, las cosas no llegan tarde
Sí.
y claro, uno la puede ver perfectamente pensando en que son los años 90 y sí, son los años, uno ve perfectamente que son los años 90.
Claro, a ver, mi relación directa con los 90 es eso, ¿no? Que Stoll y compañía la filmaron con su cabeza de adolescentes, o sea, creada desde su adolescencia y juventud. Da, sí sabemos que fue, sí, 2001, pero todavía no había, se había hecho el quiebre directo entre una década final y un principio de ciclo como fueron los 2000, ¿no? Sobre todo 2001, que fue un año bastante complicado en pila de sentido si lo hablamos así. Pero también algo de rescatar de los 90, siendo hijos de los 90, es el hecho de las series, ¿no? No las series tal cual las vemos ahora, porque ¿cómo le explico yo a un adolescente o un niño que nosotros mirábamos las series esperando todas las semanas a que saliera un capítulo por la tele o que buscábamos en las revistas de cable a ver qué serie nos toca? Incluso a nosotros,
Sí,
antes de
mirábamos
del.
en base a lo que pasaban de acuerdo a la hora que podíamos sentarnos enfrente de un televisor. No
Exacto,
teníamos.
y la gran explosión de Internet que nosotros no la tuvimos y la vimos de adultos. Pero, ¿qué tenía los 90? Los 90, si nos movemos para series, tenía como un espectro bastante particular, ¿no? Tenías un Seinfeld que arranca a finales de los 80 y te muestra la cara más rara de los Estados Unidos, o sea, la cara que nadie quiere ver, ¿no? De un Nueva York que no es todo perfecto. Y que no son todos amigos y que la gente no se quiere y que ha habido un estallido social en contraposición con un Friends que viene a dar un cierre a lo que Seinfeld deja abierto, pero desde la cara de la mitad de los 90, bueno, está todo bien, la juventud, ese crecimiento, ¿no?
En algún
Desde
momento
un Seinfeld con la.
había escuchado bromear al respecto sobre de que Seinfeld mostraba una cara pre-Giuliani de Nueva York. Y Friends mostraba
Correcto.
lo contrario, ¿no? Cómo había cambiado todo y en realidad es como te estaban intentando mostrar que todo había cambiado.
Exacto, pero a su vez no teníamos solo Friends, teníamos Party of Five, que era otra cara, series que no estaban tan afines, ¿no? Si te digo Friends, todo el mundo conoce Friends. Pero si te digo Party of Five, muchas personas saben que es Party of Five, que es la serie con Nave Campbell, que es la protagonista de Scream, donde ella vive con sus hermanos porque sus padres, o sea, son huérfanos, ¿no? Y tienen que...
Ah, una especie de chiquititas. Realidad.
Sí, bueno, nosotros teníamos eso, ¿no? Chiquitita te mostraba la ya hacemos contrapolación, ¿no? Latinoamérica tiene a Cris Morena que te tira un Júgate conmigo y los adolescentes que están de mal, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y un Chiquititas en el que te muestra, uy, la cara del orfanato. Pero hay una analogía muy interesante que hace Natalia Mandini, mis referentes, ¿no? Jorge Finarello y compañía, que si bien Cris Morena te muestra la cara difícil de los 90 y cómo era un orfanato, después todo pasa a ser Disney, las primeras Chiquititas eran... Te daba temas muy heavy y aparte te estaba mostrando nenas protagonistas, ¿no? Solo chicas, era como, bueno, qué rupturista esto, ¿no? Los 90 fueron de mucho experimento, de te pongo esto, a ver si funciona o no. Digo, no sé, Juli, ¿vos llegaste a ver Chiquititas o eras de la época que mi mamá no me dejaba ver Chiquititas?
No, yo llegué más tarde, a la siguiente, no tanto Chiquititas, a Rincón de Luz. Rincón de Luz, claro. Sí, yo soy más chica que ustedes.
No me hagas sentir tan vieja, porque a los 26 años parece que tengo 70 ya. Bueno, y eso era, ¿no? Era contraponer un auge de muchas cosas. Digo, a su vez, tú, mi querido Ramiro, me mencionaste Malcolm in the Middle, que tampoco es un hijo directo de los 90, pero es en la resabia de los 90.
Exactamente. Es una serie que la estoy redescubriendo en este momento. La he vuelto a ver.
Y no sos el único.
Y me ha pasado no también que no lo puedo ver en inglés. Yo por lo general miro en el idioma original las series, pero con Malcolm me ocurre que no. Es porque se ve que tengo cierta nostalgia de haberlo visto en creo que era en Fox, que lo pasaban, y lo pasaban acá doblado.
Sí.
Y claro. Además como integrante de una familia...
Bueno, a mí me pasa lo mismo con los Simpsons.
Claro. A mí, claro, sí, no, bueno, los Simpsons ya son palabras aparte de que nadie en Latinoamérica puede llegar a verlo en inglés.
Decías?
No, que te decía sobre Malcolm que, claro, como... integrante de una familia que tiene tres hijos varones es me llega demasiado directo en algunas situaciones.
Lo lamento pila por tu mamá, ¿qué querés que te diga? La cantidad de calzoncillos que debe haber lavado.
No puedo ni afirmar ni desmentir eso.
No, bueno, pero un chiste. Es lo mismo que le pasa a mi papá que tiene dos hijas mujeres y su esposa, así que imagínate. Bendito tú eres.
Entre Malcolm y los Simpson y sus doblajes latinoamericanos, tenemos también, bueno, otras series que pasaron mucho, ¿no? Lo que siento es que en los 90 fue una gran época de sitcoms. Porque acá, sí. Por lo menos desde acá me acuerdo de Paso a Paso.
¿Nani?
Bueno, La Niñera, sí. O Los Tuyos y los Míos, como se llamaba Paso a Paso acá.
Exacto, bueno, el crecimiento y el despegue de lo que es Melissa John Hart con Clarissa y después el paso directo a Sabrina, ¿no? Es como que no para la gente de los 90 vio crecer a Melissa John Hart desde sus personajes. Bueno, también Sabrina es como que nos dio mucho tiempo de vida, sobre todo con Salem, a muchos de nosotros. Digo, pero también el hecho de poner a jóvenes, creo que en los 80 y 90 fueron el crecimiento y la explosión de los niños actores, ¿no? Y los adolescentes actores, mucho más que lo que era antes. Digo, en los 90 tenés una Winona Ryder que te hace Little Woman o te hace otras películas como Girl Interrupted. Entonces ese es el contraste. Digo,
sí,
me parece
me está ocurriendo ahora la de Jean-Luc Besson. Que es Leon. Sí, Leon. Y tiene de protagonista a Natalie Portman.
Exacto. Pero eso es a lo que voy. El surgimiento de gente que siguió reinventándose y gente que no. Pero los 90 tiene eso. Tenés explosiones por todos lados. Y creo que si tuviéramos que hacer un libro de revisión de los 90, sería eso. La explosión constante de productos, como para dar un cierre, ¿no? Digo, que incluso llegó a Latinoamérica... con las diferencias que se tuvo, digo, tanto Uruguay como Argentina, pero con creación de productos sumamente interesantes. La tele de los 90 en nuestro país pareciera que no, pero tenía cosas para descubrir, había como otra creatividad. me hago totalmente responsable de las palabras que estoy diciendo, pero digo, era otro espacio. Digo, nosotros como hijos de los 90, y creo que esta es como mi reflexión final, tuvimos el final de una década que cerró, que nos hizo descubrir un montón de cosas, y la directa irrupción y el auge de internet que nos hizo como que nuestro cerebro estallara, ¿no? Pasamos de ver cosas a la tele, a buscarlo todo en internet, a tenerlo al alcance de nuestras manos y darnos el espacio de creación, que creo que eso también, bueno, por eso muchos de nosotros hicimos comunicación y somos unos frikicines, ¿no? Creo que eso es lo que voy a rescatar de los 90, más que nada. La posibilidad de decir, todos tenemos el espacio de crear, y no voy a decir todos vamos a ser Tarantino, pero con pocas cosas podemos hacer grandes maravillas. Así que no sé si a ustedes les parece, pero mi reflexión final es, los 90 es el total y tremendo quiebre en cuanto a cines y series. Puedo equivocarme, puedo no, pero no sé, para mí fue como la gran ruptura.
Muchas gracias, Vicky, por esta visión de los 90, que lo voy a tomar en cuenta ahora cuando revise alguna de las películas de la lista. Nos vemos en 15 días, ¿te parece?
Nos vemos en 15 días. Sí, una nueva columna. ¿Puedes hacer un adelantito si me dejas?
Sí, claro, por supuesto.
Sí, de la nueva y última columna, ya que me puse melancólica, voy a hacer todo un cierre con el cine uruguayo desde el inicio hasta lo que es ahora. Así que bueno, nada, quizás me lo quieren tomar en facultad como algún proyecto ahí, me quieren dar algún crédito, a mí no me molesta.
Perfecto, Vicky. Lo vemos en la próxima y última columna.
Por supuesto.
Seguimos con más Hora Puente. Ay.